En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
Esta es la sintonía de nuestros compañeros de Álava Medieval, que en este caso nos llevan un poco, bueno, ese punto de arrotasuna, de orgullo que tenemos, ¿no? Que nos lleva al escudo de Álava, el emblema de Álava, que desde hace pocos años lo identificamos ya con el castillo de Portilla, pero bueno, nos lo contará mejor nuestra compañera Isabel Mellén, de Álava Medieval. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, claro, que hasta hace unos años no sabíamos qué castillo era, ¿no? El que representaba el escudo de Álava, y ahora, bueno, está bastante claro, ¿no?
Bueno, dicen que sí. Yo...
Ah, vale. Muy bien.
Yo no lo sé porque no estaba ahí, ¿no? Cuando se hizo el escudo de Álava. Pero efectivamente sí que es la versión más extendida. Parece ser que toda esta idea de que viene el escudo de Álava es de Eduardo, del Castillo Portilla, el escudo de Álava,
sí.
Es de Eduardo Velasco y López de Cano, que fue presidente de la Diputación de Álava entre 1905 y 1909, y él fue el primero que empezó a comentar que ese escudo procedía directamente de la localidad de Portilla y procedía de ese castillo que tienen tan emblemático en lo alto, ¿no? Parece ser que se estaban inspirando en algún documento anterior escrito por un vecino de Portilla del siglo XVIII que se llamaba Diego López Cano, y parece ser que él comentaba que en el siglo XIII había visto pues algún tipo de documento en el que ya pues en esa zona figuraba un escudo en el que estaba el castillo con esa mano, ¿verdad? Y luego con el león.
Vale.
O sea que, bueno, la teoría es esa, que realmente el escudo de Álava en origen tendría que ver con ese primitivo escudo que tenían en la zona de Portilla.
Vale, pero si te parece nos vamos a conocer un poco el espacio, porque es más que el castillo, y sobre todo también porque hay la posibilidad dentro de poco de una charla interesante que se va a hablar, en este caso lo va a dar Virginia López de Maturana, también una colaboradora aquí de Radio Vitoria, ¿no?
Sí, sobre efectivamente. La hemos invitado este sábado a las 11 de la mañana en nuestra sede de Estíbaliz para que nos dé una charla precisamente sobre símbolos alaveses. Ella, bueno, es...
Medievales, ¿no?
Sí, medievales, eso iba a decir, porque ella es realmente historiadora contemporánea, lo que pasa que investigando cuáles son los orígenes de esa simbología alavesa, claro, que tenemos muy presente, ¿no? Una de ellas sería precisamente el castillo de Portilla, pues ella se ha ido dando cuenta de que muchos tienen sus raíces en la Edad Media. Y la hemos invitado a que nos dé una conferencia sobre cómo la Edad Media y todo su imaginario, en parte histórico, en parte legendario, eso a efectos prácticos de simbología da lo mismo, pues ha ido conformando la identidad alavesa. Entonces, bueno, creía que era una buena oportunidad también recordar el castillo de Portilla al hilo de esta conferencia que nos va a dar este sábado. Pero ella, sin duda, lo va a contar mucho mejor que yo y va a tener más información que yo.
Tú también lo vas a contar muy bien. Por cierto, bueno, Portilla es un concejo del término municipal de Zambrana, que el pueblo está un poquito más abajo que lo que es el castillo, digo, por aquellos que no hayan estado nunca. Hemos hablado alguna vez de él también aquí en Herrian, pero sí es verdad que es un sitio que se está dando a conocer ahora por las visitas guiadas que también lo realizan vecinos, y bueno, pues también porque muchas veces habéis hablado aquí en Radio Vitoria en muchos programas sobre Portilla, pero sí es verdad que hay mucha gente que no lo ubica muy bien y no cree que, bueno, cree que está ahí el castillo, pero no hay un pueblo al lado, ¿no? Un concejo chiquitín, ¿no?
Como bien dices, es un lugar muy interesante a nivel histórico. Tiene muchísimos restos arqueológicos que en los últimos tiempos, como bien comentas también, se han encargado de habilitar, de poner en conocimiento. Como bien dices, incluso ahora hacen visitas guiadas los propios vecinos de la localidad de Zambrana, están encargando, y de Portilla, están encargando de dar a conocer su propio patrimonio, con lo cual pues invitar a los oyentes a que se acerquen a alguna de esas salidas o rutas a conocer todo ese yacimiento. Y bueno, nos hemos quedado con la idea del castillo, pero es que realmente lo que había allí era una le llamaban Villa Vieja, una villa más antigua, que es como la antecesora de la actual Portilla, y todavía se puede pasear entre los restos amurallados de esa antigua villa, lo cual es la verdad es que es un entorno maravilloso, precioso además, está en un lugar...
Y las vistas que tiene sobre todo, ¿no?
Las vistas son increíbles, y sobre todo entiendes muy bien el sentido que tenía ese castillo, ¿no? Es un castillo roquero que está en lo alto de una roca, Y desde allí se divisa perfectamente el pueblo que está debajo. Además, a la hora de amurallar el pueblo, aprovecharon la propia geografía del lugar, porque hay una serie de piedras de gran tamaño, de piedra caliza, que van emergiendo del suelo y forman prácticamente como si fuera una pared, una barrera. Entonces aprovecharon esa especie de barrera natural que tenían en la zona oeste y luego unieron esa roca donde está el castillo con esa otra formación mediante un par de lienzos de muralla. O sea que está muy integrado con el paisaje y la verdad es que merece mucho la pena pasear por allí.
Simplemente, si no tienes mucho arte, simplemente para hacerte una excursión, andar un poco y cuando llegas arriba, ver el panorama alrededor, que se ve perfectamente el Ebro, Miranda, se ve, bueno, todo lo que es la zona de Rioja, de Burgos y de la Rioja, el inicio de Rioja Alavesa también, pero se ve todo, ¿no? Y también para la montaña Alavesa, si nos giramos, se ve muy bien. Pero sí es verdad que tiene como tres zonas distintas, ¿no? Porque pues, según llegamos, según vas subiendo por el repecho, a mano izquierda hay como una especie de lo que es la antigua villa, me imagino, ¿no?
Eso es, la antigua villa, que todavía conserva la puerta de la muralla, más o menos, se puede entrar por allí. Y dentro de la villa, pues hoy en día queda muy poquito en pie. Quedan las ruinas de la iglesia, que sabemos por la forma que tiene, que era una iglesia románica, pero de las casas que había, pues no ha quedado ningún vestigio. Cerca de la iglesia, como no, está el cementerio, y luego pues por ahí cerca se cree que estaba la zona de mercado. Sin embargo, como fue un pueblo que se abandonó a favor de los arrabales, es decir, de toda esa población que estaba surgiendo al lado de la muralla, que es la actual Portilla, pues directamente se olvidaron de esa zona, la llenaron de tierra, crearon unas terrazas de cultivo, y ha permanecido abandonada hasta que se empezó a recuperar ahora.
Mira, lo que no sabía que había sido terrazas de cultivo, eso no tenía ni idea, ¿no? Curioso.
Sí, parece ser que a partir del siglo XVI es cuando ya empiezan a cultivar en esa zona. También, claro, en el siglo XVI es cuando crean la iglesia de Portilla, en lo cual nos dice que anteriormente la otra, aunque fuera una villa que estuviera abandonada, tenía que estar en uso.
Abierta al culto, ¿no?
Sí, de hecho hubo un traslado de reliquias, un permiso por parte del obispado, etcétera, o sea que está bastante documentado.
Está documentado.
Sí, que hasta el siglo XVI la tuvieron que utilizar todavía como la ermita del lugar. Sin embargo, pues esa villa de arriba parece que estuvo arrasada, que fue arrasada en 1288. O sea que yo creo que el abandono pues tuvo que ser en fechas relativamente tempranas.
Ya, por eso. Luego vamos subiendo un poquito más arriba y ya es la parte que, bueno, más identificamos con que está además bien, bueno, iba a decir rematada hoy en día, ¿no?
Sí.
Para poder, con accesos para que se pueda ver y además también hay paneles informativos, digo, por aquellos que vayan y si no me lo explican no lo veo, pues también hay algunos paneles que se
sí, sí. Está todo muy bien señalizado, hay paneles, hay explicaciones, creo que también hay un juego interactivo para niños,
sí,
o sea que se puede ir en familia sin ningún problema. Y la intervención que han realizado, la verdad es que está hecha con muy buen gusto, porque han respetado lo que es el yacimiento, obviamente el castillo pues estaba en ruinas. Eso se ha mantenido tal cual estaba, pero sí que han colocado toda una serie de pasarelas de madera que no son aptas para gente que tenga vértigo.
Sí, es verdad. Pues sí,
porque,
es verdad,
sí, bueno, para los que no tenemos vértigo es una maravilla, porque...
Bueno, te vas acostumbrando al principio y luego ya cuando ya te has cogido la costumbre, pues ya no pasa nada.
Pero está muy bien aquellos, porque están recreando realmente una serie de pasarelas que ya existían en su día en el castillo. Claro, tenemos que pensar que los castillos hoy en día nos imaginamos todos de piedra, pero tenía muchas partes que, por supuesto, eran de madera.
Sí, mucho.
Muchísimas, ¿no? Entonces, toda la parte de la estructura de madera, de alguna forma, la están recreando con este sistema de pasarelas que han generado hoy en día. Y, bueno, es muy interesante atravesarlas y ver desde allí las vistas y darse cuenta realmente de la altura impresionante que tiene.
Ahí es cuando se ve un poco todo, bueno, ahí entiendes el por qué está ahí y en su momento, bueno, estando ahí entre Navarra y Reino Castellano, pues me imagino que, bueno, pues como se diría hoy en día, a tiro limpio, ¿no? Como dirían los vaqueros, que no tiene nada que ver con los vaqueros de la Edad Media, a base de lanzas y de, ¿no? Y de todo eso. Me imagino que, claro, sería un punto defensivo importante en ese aspecto, ¿no?
Sí, además toda la zona está plagada de castillos. Tenemos muy cerquita el de Ocio. Hay incluso una ruta a los castillos que se puede realizar por toda esa zona. Y es normal porque estamos cerca del Ebro, como bien decías, es una zona fronteriza. Y en un primer momento, pues toda esa serie de castillos servirían, esos quizá no, otros anteriores, para la defensa contra los musulmanes.
También,
es verdad. En ese periodo histórico en el que estaban conquistando toda la península. Pero más tarde se asentaron allí, efectivamente, toda una serie de castillos y muchos tienen que ver con ese contexto de que había siempre ese rifirrafe entre el reino de Pamplona-Navarra y el reino de Castilla, que siempre intentaban pues disputar disputarse esos terrenos, ¿no? Uh-huh. Ellos eran los principales creadores de castillos, tanto los monarcas de un lado como del otro, y muchas veces no para defenderse de musulmanes, sino para defenderse entre ellos, ¿no? Y bueno, en este caso, como está documentado este castillo en la primera mitad del siglo XI...
Sí, además pues, es que se va... nos lo traemos bastante atrás, y es verdad que sí. Ahí tiene mucho que ver con el tema, ¿no?, de los moriscos, bueno, los moriscos, los musulmanes, cuando entraron...
Sí.
Que siempre pensamos, no llegaron hasta aquí, sí, llegaron aquí...
Llegaron,
más,
entraron...
Y más.
Entraron alguna vez que otra, algo saquearon, algo se llevaron, pero bueno, a sentarse como tal no llegaron a sentarse. Y bueno, se sospecha eso por fechas, que se pudo deber a algún monarca pamplonés, o bien a Sancho Garcés III el Mayor, o bien a su hijo, que sería García Sánchez III, uno de los dos, por ahí ronda más o menos, pero tampoco hay información directa de cuál fue el fundador.
Estamos hablando del mil y poco, que vamos, eso es...
Ahí encontrar un documento es casi milagro.
Digo, complicado y milagroso. Bueno, sí. Recordamos que este sábado hay una charla...
Eso es, de Virginia López de Maturana, a las 11, en la sede de Álava Medieval, en Estíbaliz. Está todo el mundo invitado, la actividad es gratuita. Y lo único, sí que recomendaríamos que nos escribieran un email para reservar plaza,
vale,
por tema de aforo.
Vale, importante.
Sí, porque ya hay mucha gente apuntada, todavía queda sitio, pero vamos a andar justos, así que mejor apuntarse y ser previsores.
Vale, pues para eso alavamedieval.com.
Eso es.
Que miren ahí y ya les viene el mail. Y luego además tenemos también otra invitación por parte vuestra, que esto ya es para más pasado mañana, ¿no? Creo.
Sí, más inminente.
Terceras jornadas de arte románico de Vitoria-Gasteiz, arquitectura románica, el equilibrio entre lo práctico y lo bello.
Pues sí, la tercera edición de las Jornadas de Arte Románico de Vitoria-Gasteiz, en la que este año hemos entrado como organizadores también. Y allí pues vamos a iniciar una serie de conferencias que van a tener lugar en los próximos meses. Y la primera pues nos la va a impartir este miércoles mismo a las 7:15 en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la UPV, uh-huh, Ricardo Garay, que también es un experto local en cuestiones de historia del arte. Y nos va a hablar un poco, nos va a dar una introducción general a lo que es la arquitectura románica, que es la temática de este año, de estas jornadas.
¿Y por qué esto de lo práctico y lo bello?
Porque era una unión entre un edificio práctico, que en las iglesias son en el fondo edificios muy prácticos, sirven para hacer una liturgia y unos ritos, y eso tiene que tener una practicidad, y por otro lado también pues la belleza que le quieren poner a esos edificios.
Perfecto, era por si acaso. Esas dudas me surgen a mí también. Bueno, pues Isabel Mellán, es que ricasco por hacernos llegar estas cicloconferencias, y luego además también la de los símbolos medievales de la identidad alavesa contemporánea, en este caso de Virginia, que va a ser el López de Maturana, que va a ser el próximo sábado.
Sí, eso es.
Y la del miércoles, que es mañana. Uh-huh. Pasado mañana, que ya me estoy pasando un día, que es conferencia importante también para, bueno, conocer el románico, que eso también está muy bien. Y gracias por acercarnos otra vez al Castillo de Portilla, porque la verdad es que es una joya que tenemos aquí y que hay que darla a conocer, ¿no?
Hay que reivindicarla, merece la pena.
Como muchos otros castillos que tenemos, que tenemos un montón.
Eso es.
Es que de casco, Isabel.
Suri, agur.